Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En un día en el que tenemos lleno de efemérides, de celebraciones, de recuerdos, de memoria, nuestro programa a la cubierta de nuestra data pirata. A estas horas, dentro de poquito va a comenzar esa marcha. Dentro de un ratito, que va a recorrer las diferentes capitales vascas, también aquí en el caso de Bilbao. Hoy es el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Hoy también es el Día Internacional, Día Mundial de la Poesía, también el Día Internacional de los Bosques. Y ambos tres, la lucha contra el racismo y la xenofobia, la defensa de nuestros bosques, la poesía, van a ser protagonistas de este Mar de Fueguitos. Vamos a charlar dentro de unos minutos con Gustavo Castro. Él es activista mexicano de los derechos humanos, él es sociólogo, él es escritor, él es integrante de la organización Otros Mundos Chiapas y de Amigos de la Tierra México. Él lleva más de 30 años trabajando en defensa de nuestro planeta, luchando por otra manera de entender y de vivir la naturaleza. Él es el único testigo de ese atentado en el que asesinaron a la activista ecologista y lideresa Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016. Él estaba junto a Berta, a él también le cayeron varios disparos, él afortunadamente salvó la vida. Vamos a charlar con Gustavo Castro, que en estos momentos está fuera de su país. No ha podido regresar a Chiapas, a su tierra, por motivos de seguridad. También vamos a charlar, vamos a hablar de la lucha de las gentes, de las comunidades en la defensa de su tierra. Ha comenzado esta semana el Ecocinemaldia, la undécima edición ya del Ecocinemaldia en diferentes ciudades y pueblos de Euskal Herria. Vamos a charlar con la realizadora de uno de los documentales que se va a presentar en este Ecocinemaldia, que se va a poder ver. Ella es Raquel Rey, ella es cámara, editora de vídeo, comunicadora audiovisual y realizadora del documental Y lo poco que nos queda, documental en el que se cuenta la lucha de una comunidad, de un pueblo de Guatemala contra una hidroeléctrica gallega, una hidroeléctrica española que quería operar, hacer negocio en aquellas tierras. Todo eso será dentro de unos minutos, eso y la poesía hoy aquí presentes en este Mar de Fueguitos. hay que decir también, comenzó hace unas horitas, también llegó, por fin, reventó la primavera, y hemos estado pensando que qué mejor manera de darle la bienvenida con música que también de alguna manera nos suene a primavera. Aunque no es fácil eso de, bueno, de saber a qué suena, a qué huele, a qué sabe cada música, cada canción. Nosotros hemos elegido hoy para este Mar de Foguitos, para esta travesía y travesuras, el último disco, el quinto disco en solitario, en apenas 6 años desde que grabó el primero en solitario, de un cantautor, un artista, un guitarrista, teclista, músico, escritor catalán. Se llama Joan Colomo, él fue guitarrista y teclista de la banda de Unfinished Sympathy y también ha tocado en proyectos como Zeidun o La Célula Durmiente. Su último trabajo, publicado el año pasado, se llama Sistema. Son 14 canciones, pero 14 canciones muy chiquitas, muy cortitas y muy variadas, en muy diferentes estilos, en todas ellas, en las letras de buena parte de ellas, con la filosofía característica y el sentido del humor, certero sentido del humor característico de Joan Colomo. Hay quien ha dicho, esto les gusta mucho a los críticos musicales, que Joan Colomo hace música, canción protesta contemporánea. Hemos elegido, él canta indistintamente en castellano y en catalán en sus canciones. Vamos a escuchar algunas en castellano también, alguna en catalán, y vamos a comenzar. Vamos a darle el primer mocito a nuestra lata pirata con un tema que habla de libertad, un tema que suena, nos suena a primavera y aires libertarios. Joan Colomo, Núcleo Duro, zarpamos.
Quiero decidir, quiero gobernar sobre mi propio cuerpo y sobre mi realidad. Quiero plantar tomates y comer coliflor. Yo solo pido que nos dejen en paz, que nos dejen en paz, que se coman su ley.
El océano de las historias.
Mi hiciera yo a la mar, mar agorera, la mar de la leyenda y la quimera, y de hacerlo yo así, el mar me hiciera lugarteniente de la primavera, rey de los oros y los papagayos, y señor de relámpagos y rayos. Lugarteniente de la primavera, dice, canta en uno de sus versos el mexicano Fernando del Paso, narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, artista plástico, periodista, diplomático, todo eso y más. Es Fernando del Paso, que nació en México, en la capital, en el Distrito Federal, en 1935. ¿Qué mejor manera que celebrar el Día Internacional de la Poesía en Mar de Foguitos con un poema, varios poemas, porque hemos juntado varios, de un libro dedicado a la poesía y dedicado a la mar, dos de nuestras pasiones? Poemar es el título de esta preciosidad de Fernando del Paso. Un larguísimo poema, diferentes poemas dedicados, todos ellos a la mar. No sé si os habéis preguntado alguna vez cómo se le puede cantar, cómo se le puede hacer poesía a la mar. Fernando del Paso tiene su propuesta, tiene su manera.
Tipo de metáforas cónicas, parábolas y bitácoras grímpolas y náuticas. Para cantarle al mar, me caligrafo, me imprento, imprimo, expreso, exprimo el jugo de las oes, ies, ues. Me como de las efes los furores, de las aes los cuellos de los ánsares, y lamo de las eles las lisuras y de las uves bebo las volutas. Para cantarle al mar, me displincento, me engargolo y me quiebro, me aspirino, me cocaíno y me alcoholo, coca-colo, me marihuano el alma, me mareo, me navego en reversa, me enarbolo, me pistono y me entuerco, me atornillo, me engranajo y me pinzo, desternillo. Me atosijo y me trasijo, contradigo, me atoro y me desdoro, me embarroco, me alarifo y ladrillo, me atarjeo, me rococoro, alambro, churriguero, me alcantaro de plata y plateresco, y de poemas, niños, encanezco. Me divierto y trasvierto, me trasviento. Me aparejo de olas, caracolas. Me atavío de náyades, bahíos. Me amaino acogollado de los pairos. Me careno, encarezco, me enrarezco. Me desacuerdo, encuerdo, me recuerdo. Me engavio de gaviotas y ultramares. me empechino veneras, me encollaro con nácares y búcaros, careyes. Me conchaperlo ombligos polivalvos, con pijamas de algas me aderezo. Me endomingo con lunes ensabados, y borborismos son mis avaloríos. Para cantarle al mar, me desanudo, me coloco, trastoco y merolico, me pasaporto y viso, me extradito, me empluvio y me descorcho, lipotimio, me tumoro y jarabo, me tarugo, me inteligento, oreo y me sabiondo, me infarto y me bypaso, me colapso, me diezmo y no me alcanzo, me estupendo, me pifio, aullo, kiosco y predilecto, me monsergo, me rabio, escuajaringo, me descalabro y bufo, me bustrófedo, me enharino de miedo y me espumeo, me brillo de impaciencia y soy de vidrio, me jaracando, emperejilo, estallo, me desteto en las chispas y me encuervo, me esponjo de pupilas y me quiebro, me ventilo de pájaros y vuelo.
Para cantarle al mar me descerebro, me despeño en mí mismo y me celebro, me araño los deseos y me ofrendo. Hay más, muchos más celebraciones del mar en este precioso poemar de Fernando del Paso. Apenas hemos disfrutado, celebrado el mar, cantado a la mar, con dos de los fragmentos de este, como os digo, maravilloso, deslumbrante poemar de Fernando del Paso. Vamos ahora a la Guatemala, dejamos la mar, vamos a tierra, hablamos de la lucha por defender la tierra, por defender los ríos.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo.
Decíamos al comienzo del programa de hoy, esta semana ha comenzado una nueva edición del Ecocinemaldia, ese festival de cine que organizan los compas de Ecologista Marchan, la undécima edición ya, que bueno, va a tener lugar hasta el próximo 30 de marzo. El lema de este año, aguas para la vida, no para la muerte, va a ser el de este Ecocinemaldia, que está centrado este año en el tema de la energía y el agua, pocos días después, como ya os hemos contado, de ese aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Entre otras documentales, se va a poder ver esa guardiana de los ríos en diferentes rincones de Euskal Herria, 18 municipios en los que se van a mostrar diferentes películas, documentales sobre ecología social, concretamente 5 documentales y 2 cortometrajes componen la selección de este año, que van a acercar al público diversos conflictos medioambientales de Brasil, Honduras, Guatemala, Argentina, Estados Unidos o de aquí mismo, de Euskal Herria. Tenemos a otro lado del teléfono a una de las realizadoras de uno de los documentales que se va a poder ver en este Ecocinemaldia, concretamente del documental Y lo poco que nos queda, que se va a poder ver entre otros sitios, pues por ejemplo este miércoles, mañana mismo en Bilbao y en Tolosa, el jueves en Orereta, el viernes en Donostia, el lunes se va a poder ver también en Donostia, el jueves en Iruña, y bueno, en diferentes ciudades. En la página de Ecologista Marchan tenéis toda la información, los calendarios y la información sobre estas películas. Saludamos ya al otro lado del teléfono, tenemos a Raquel. Muy buenas tardes, Raquel.
Caixo, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú eres cámara, editora de vídeo, comunicadora audiovisual, fotógrafa, y has realizado también, junto a la compañera, este documental que se va a presentar aquí en el Ecocinemaldia de este año, y lo poco que nos queda. Cuéntanos, ¿de qué va? ¿Cómo grabasteis este trabajo?
Pues mira, este documental lo realizamos Ana Aupi y yo juntas. En realidad, Ana estuvo viviendo en Guatemala varios años y viviendo diferentes tipos de conflictos de la defensa por la tierra en Guatemala, en el norte de Guatemala, en Huehuetenango, que es donde se centra este documental de Y lo poco que nos queda, ¿no? Luego ella trajo todo un material y juntas hicimos el montaje y la realización, ¿no? Y bueno, el documental Y lo poco que nos queda es un film que habla precisamente de la lucha de la comunidad de Santa Cruz de Varillas, que está en el norte, es una zona fronteriza con México, entre Guatemala y México, y es la confrontación que esta comunidad, esta población, tiene resistiendo a la entrada de una empresa hidroeléctrica española, concretamente de Galicia, que se llama Hidralia, y cómo la comunidad pues se enfrenta a la llegada de la transnacional, ¿no? Con la idea de defensa de la tierra, esta es nuestra tierra que llevan séculos, siglos defendiendo, y porque es de donde viven y de cómo viven es a partir de la tierra y de pues del río Cambalán, y bueno, es eso, ¿no? Pues la confrontación que hay entre los dos intereses, ¿no? El interés de la población por mantener su vida y su comunidad, y el interés contra el interés de una empresa hidroeléctrica europea que quiere entrar y sacar los supuestamente recursos de la tierra, ¿no? Y bueno, este es como el contexto, digamos, del documental.
No sé cuándo realizaste, cuándo estuviste por allí, cuándo hiciste este documental y cómo están ahora mismo las cosas por esa localidad de Santa Cruz de Varillas.
Pues mira, toda esta historia comienza ya, bueno, tiene sus orígenes en el 2007, que durante varios años que empieza la empresa Hidralia como a adentrarse poco a poco en el territorio guatemalteco y más en concreto en el territorio de Santa Cruz de Varillas, y durante unos años está así como medio aletargado, ¿no? Pero ya en 2012 es cuando comienza un conflicto mucho más directo, donde hay personas asesinadas, personas represaliadas, detenidas, mujeres violentadas directamente a través de violencia sexual, violencia física, etcétera, y hay toda una represión que se hace muy fuerte a partir del 2012, ¿no? Y esto sigue durante muchos años hasta el año pasado, a finales, en diciembre, en el 2016, que afortunadamente la empresa de Hidralia, con su subsidiaria Hidro Santa Cruz, decide irse del territorio de Varillas, ¿no? Con la excusa que no es viable el proyecto que tenían en mente. Pero bueno, hay que ver si esta marcha de la empresa Hidralia de Santa Cruz es real o dentro de un tiempo vuelven a tomar la carga, ¿no? Y entonces la situación es esta, ¿no? Desde hace ya 2007, pero mucho más fuerte desde el 2012 hasta los días de hoy, pues hubo todo un gran conflicto donde ha implicado pues muerte, violaciones, abusos de los derechos humanos y por parte del gobierno y por parte de la empresa, ¿no?
Vamos a hablar en unos instantes con Gustavo Castro, que ha tenido que salir del país, de México, pues por las amenazas que sufren, entre otros, pues, activistas de los derechos humanos como él. En el documental se habla sobre la resistencia, sobre cómo se enfrenta la gente, las poblaciones, a las amenazas, a la muerte, a los ataques de estas empresas transnacionales. No sé cuál es la impresión que te sacaste de estar allí, de estar en Santa Cruz, Varillas, de conocer a las gentes que están allí protestando, estaban ahí protestando contra esta multinacional.
Claro, por ejemplo, este documental nuestro, bueno, yo personalmente no he estado en Guatemala porque yo me encargué mucho de la edición del documental. Ana Aupi sí que ha estado, pues eso, como decía antes, no viviendo y compartiendo también directamente con la población de Santa Cruz. Y lo que muestra este documental es desde una perspectiva muy de, son las esposas y familiares de las mujeres familiares de los presos políticos, porque se me olvidó comentar que hubo hasta 19 personas detenidas durante todos estos años que iban entrando y saliendo de la prisión, ¿no? Y el documental cuenta esa resistencia desde el punto de vista, digamos, y desde el protagonismo de las mujeres que son que también son resistencia, ¿no? Porque siempre hay una tendencia a decir que, obviamente, y lo son, presos políticos, las personas detenidas y que están en prisión, y además en prisión por defender su territorio, ¿no? Pero también la gente que se queda fuera y que se queda desde el otro lado de la resistencia, pues darle ese valor, ¿no? Y el documental es un poco que se parte desde esa perspectiva, ¿no? El valor de la resistencia desde el estar fuera, pero estar también detenidas, ¿no? Porque no les permiten hacer su vida normal, diaria, cotidiana, que lejos está de tener que estar pendiente de una empresa que viene de Europa a querer eliminar sus vidas, ¿no?
Y en este caso, en este documental, en esta resistencia de Santa Cruz Varillas, no sé si podemos decir que consiguieron lo que querían, que acabó en éxito todo el trabajo, toda la lucha de esta comunidad.
Pues hay una victoria, que te quedas con un buen sabor de boca, que es que la empresa Hidro Santa Cruz e Hidralia abandonen el territorio de momento de Santa Cruz de Varillas, ¿no? Pero claro, se sigue manteniendo toda una resistencia y que esto está sucediendo no solo en Guatemala, pues también en México, también en Honduras y en otras partes del continente americano, en especial, o sea, como del cono sur, donde hay toda una resistencia por los derechos de la tierra, ¿no? Por el derecho al agua, por el derecho al buen vivir. Y lo que pasa en Guatemala es algo, y en concreto en este centro de Varillas, es un ejemplo, es un caso más de lo que está pasando en todo el territorio latinoamericano, ¿no? Y que está ligado, ¿no? Pues está ligado también pues con la muerte de Berta Cáceres, con las compañeras del COPIN, con el Gustavo, que tiene que exiliarse, etcétera, ¿no? Y así hay mucha gente. Pero claro, hay algunas que pueden salir, tienen la oportunidad de poder exiliarse, digamos, pero hay otras que no, o que deciden no hacerlo, y que mantienen ahí, pues, luchando con sus vidas, desgraciadamente, por el derecho a la tierra y a vivir en paz.
Una última cosa, Raquel, sin desvelar el documental, y lo poco que nos queda, al calor del título del documental, no sé qué es ese poco que nos queda.
Bueno, pues sí, lo poco que nos queda es un poco esa resistencia, ¿no? Porque las empresas multinacionales, cuando entran en territorios pues externos, tipo Varillas, empiezan a quitarte todo, ¿no? No solo te quitan el territorio, te quitan a la familia, te quitan la esperanza, te quitan la cotidianidad, ¿no? Porque de repente tú tenías una vida que estaba marcada por una cotidianidad concreta, y de repente todo esto se descontrola. No, te van quitando todo, pero hay muchas cosas que quedan. Y queda la resistencia, queda el amor, queda la fuerza. Y desde luego, como queda la fuerza de esas mujeres aguantando lo que se suponía que no tenían que aguantar, pero haciendo desde un lugar muy digno y del que tenemos que aprender mucho.
Pues con la invitación a ver esa documental, esa película, vamos a dejarte, Raquel. Vamos a recordar en Bilbao, en Tolosa, en Orereta, en Donostia, en Iruña. Se va a poder ver entre otros rincones de aquí de Euskal Herria esta película en los próximos días. Muchas gracias, Raquel Rey, por habernos acercado, bueno, lo que es, de qué trata esta película que vamos a poder ver en el Ecosino Aldi. Un saludo, agur.
Es que arreglas con vosotros, agur.
Chao.
Luz. El anciano temía a los focos y al clic que hacen los interruptores. Cuando no tenía cerillos, encendía las velas con un canto zapoteca que le enseñó su madre.
Es la luz que nos gusta aquí, en Mar de Fueguitos, la de este relato de Carlos Candiani, la luz de los cantos zapotecas. Para México nos vamos, charlamos con Gustavo Castro. Antes, otro de los temas del último trabajo del catalán Joan Colomo. En este le canta a las cosas. Las cosas, dice, tienen ánima, tienen memoria. Las cosas también tienen derechos. Las cosas pueden comunicar, las cosas pueden empatizar. Todas las cosas, desde una piedra hasta un trozo carbón, cualquier cosa. Las cosas, dice Joan Colomo, molan mogollón.
Coses tenen ànima, tenen memòria, les coses també tenen drets, les coses es poden comunicar. Les coses també tenen drets. Cuidem totes les coses, de la pedra al desmai. No n'hi ha cap que em faci nosa, perquè són guais. Les coses són de debò, més que tu i que jo. Aquesta és la veritat. Cuidem totes les coses, fascinosa, perquè les coses molen
que es un trabajador incansable a nombre de la madre tierra y de las comunidades campesinas. También dicen que lleva ya décadas soñando y promoviendo alternativas al sistema capitalista. También dicen que es una extensión eléctrico-solar generando y conectando corrientes a lo largo y ancho de Chiapas. Él es Gustavo Castro, él es integrante de la organización Otros Mundos Chiapas y también de Amigos de la Tierra México. Él es escritor, él es sociólogo. Él lleva, como os decíamos, más de 30 años trabajando en defensa de los derechos humanos en su país y en el mundo, y él saltó a las portadas de los medios de comunicación de todo el mundo por ser testigo de ese asesinato de la activista y ecologista y lideresa hondureña Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016. Muy buenas tardes, Gustavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Suena bonito lo que dicen de ti tus compañeros, eso de una extensión eléctrico-solar que genera y conecta corrientes a lo largo de todo el mundo.
Sí, no, nunca había oído esa expresión, que me sorprende, pero bueno, lo agradezco mucho, gracias.
Es lo que cuentan con un premio que te dieron recientemente cuando presentaban y poquetaban el premio, decían eso de ti.
Bueno, pues es un premio inmerecido, simbólico, pero inmerecido, y me parece que al final de cuentas pues somos muchos, muchas que estamos en este proceso de caminar juntos y de no solamente de resistir frente al embate de un capitalismo tan depredador que estamos viviendo, sino también en la búsqueda de alternativas distintas, que yo creo que es uno de los retos más fuertes que tenemos hoy en día, pues no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no?
una de tus luchas en estos ya más de 30 años, ese que decías de caminar juntos, de organizar redes. Tú creo que no has podido volver a tu casa, a tu tierra, Chiapas, vives fuera por las amenazas que tienes. Eso es ciclo, ese destierro de alguna manera, hace que uno al final se sienta solo o se sigue sintiendo acompañado, sigue sintiéndose juntos y juntas cerca a pesar de tener que estar fuera de la tierra de uno.
Ya, pues yo creo que las dos cosas. Mira, que ciertamente no estar, no haber ya regresado desde que salí de mi casa a Honduras y después del asesinato de Bertita y el mes que estuve ahí secuestrado por el gobierno de Honduras en ese país, pues ya no he podido regresar. Y obviamente todos los, pues muchos de los procesos y del trabajo y de las y de lo que hacía, pues se ha visto pues de muchas maneras interrumpido, postergado. Y pues claro que se extraña, pero es cierto que la solidaridad es muy fuerte, la solidaridad, el acompañamiento, y yo creo que pues como tantas veces decimos, lo seguimos comprobando, de que Berta no murió, sino que se multiplicó y que las redes de solidaridad están tan presentes, y porque ha despertado, pues no sé, una reacción también. Yo creo que haciendo eco a esa frase que ella expresó cuando le dieron el premio Goldman de despertar a la humanidad, que no tenemos tiempo, y yo creo que eso ha generado mucho, y bueno, mientras no estoy allá, pues sigo apoyando de muchas maneras, pues donde me vaya encontrando el camino.
Apoyando y haciendo memoria, no olvidando, hace un par de meses denunciaste al gobierno de Honduras por la detención, por el tiempo que pasaste allí, que no pudiste salir del país después del asesinato de Berta, y a día de hoy siguen personas detenidas por ese asesinato de Berta, entre ellas creo que hay algún exmilitar, también algún empleado de la empresa contra la que luchaba Berta y sus compañeras. No sé qué se sabe a día de hoy de quiénes asesinaron y dónde están los asesinos de Berta Cáceres.
Sí, bueno, efectivamente en enero fue cuando anuncié mi demanda contra el gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también otra demanda contra la juez de Intibucá por violación a derechos humanos. Y en ese contexto, en enero, fue cuando el gobierno mexicano logró capturar al séptimo imputado. Ya en ese momento, en enero de este año, llevan siete, que efectivamente aceptó haber participado, pero siguió la investigación, y en febrero, el mes pasado, capturaron a un octavo implicado. Y entre ellos, obviamente, el primero es el gerente de la empresa TESA, el gerente de la empresa hidroeléctrica que impulsaba el proyecto de Aguas Arcas, el proyecto hidroeléctrico en Honduras, y que, bueno, supuestamente contrató a un militar, este militar a un exmilitar, y el exmilitar a un grupo de sicarios, y entonces en esta trama, en esta cadenita, pues ya van ocho imputados encarcelados, van alrededor de la tercera audiencia de seis antes de ser llegar al juicio. Bueno, y estamos en ese proceso todavía de presionar en que la investigación sea, pues sea transparente, que la investigación también sea abierta. Lo que el gobierno de Honduras no quiere, permanece todavía la secretividad sobre el mismo expediente, y lo que pedimos es que lo abra. Obviamente hay tantas irregularidades y también inconstitucionalidades y ilegalidades en todo el proceso, las razones por las que consideramos que no quieren abrir el expediente. Al final, incluso yo digo que se lo autorrobaron cuando la magistrada la asaltan en octubre del año pasado, cuando saca el expediente Berta y mío, y curiosamente la asaltan en la noche y se llevan todo. Y bueno, eso obviamente la familia de Berta, como el Copín, como yo, estamos pidiendo que se rompa esa secretividad, que la investigación sea transparente, que sea abierta, para poder apoyar también el proceso de investigación.
Muchos y muchas compañeras de Berta siguen trabajando, siguen luchando en defensa de los derechos humanos. En el caso de Berta, por ejemplo, pues tenía algún premio internacional, también la protección de la Corte Interamericana, también era reconocida pues en diferentes países. ¿Qué hay que hacer o qué más se puede hacer para que la gente que trabajáis en defensa de los derechos humanos contra pues las multinacionales no os juguéis la vida, no perdáis la vida, no os asesinen en esta lucha?
Pues esa es una excelente pregunta, porque pues eso nos hacemos todos, todas, y me parece que además de cambiar quizás la estrategia de resistencia, sobre todo ahora que ya lo que antes era, por ejemplo, un derecho humano como manifestación pacífica, pública, ahora ya es un crimen, los gobiernos ya han modificado la legislación para evitar o inhibir la protesta social pacífica, el reclamo de los derechos humanos, el agua, la vivienda, la vida, la salud, etcétera. Y entonces no podemos seguir haciendo las mismas acciones cuando ya se nos han criminalizado de esa manera. Entonces yo creo que una cosa es, tenemos que cambiar la forma de resistir, tenemos que generar otras maneras de construir procesos colectivos, comunitarios, tenemos que cuidarnos más, protegernos más, y yo creo que al final de cuentas también pues la solidaridad y la presión pública y mediática pues tiene que jugar un papel importante para que los gobiernos no mantengan en impunidad tanta violencia, y sobre todo cuando también en el marco de tanto tratado de libre comercio están abriendo las puertas para entregar todos los bienes comunes, naturales, culturales, de todo tipo, pues al capital, al negocio, a las empresas, y entonces eso se convierte en una disputa, es una disputa por el territorio, es una disputa por los bienes, por ponerle precio, por ponerle negocio, por ponerle dueño, y en ese territorio pues hay gente, viene pues toda la criminalización que estamos viendo cada vez mayor. Yo creo que una conciencia de este proceso también nos ayudaría a modificar esas estrategias y también construir procesos sociales, colectivos, de otra manera,
¿no? Hablando de esas otras maneras, tú llevas, décadas trabajando con organizaciones sociales, intentando crear redes, conectar, movilizar a gentes. No sé cuál es el secreto, no está el secreto para conseguir tejer esas redes y que esas redes al final pues tengan la suficiente fuerza para poder cambiar las cosas. ¿Dónde hay que poner el punto de importancia, crear la importancia para que esas redes pues se tejan y sean unas redes fuertes? Es para decir, pues trabajamos juntas, somos juntas.
Pues yo fíjate que yo creo que precisamente eso, cuando lo hacemos juntos y juntas y no nos dejamos solos. Yo creo que en ese sentido, desde hace años, cuando convocamos a la creación del movimiento latinoamericano contra las represas, en donde generamos alianzas y redes de solidaridad y también de cercanía, donde nos identificamos con la problemática y donde sobre todo no nos dejamos solos y donde nos apoyamos mutuamente en todos estos movimientos. Y bueno, y después, en la medida en que nos vamos encontrando con otras problemáticas, pues eso, atender a final de cuentas el problema inmediato que tenemos, como después la conformación de la red contra monocultivos de árboles, por toda la destrucción y afectación socioambiental de las plantaciones de palma de aceite, entre otro tipo de plantaciones y monocultivos que está afectando, pues que nos está afectando a todos. Después la red también contra la minería, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, que nosotros llamamos así, y pues eso, tejiendo las redes de solidaridad y también de que al final de cuentas las problemáticas son las mismas, porque son los mismos proyectos, las mismas políticas, las mismas empresas, y yo creo que en esa identificación común de las problemáticas y también la búsqueda de alternativas pues nos vamos encontrando. Y Yo creo que por eso nos dicen tanto ya en la región, nos dicen, bueno, ustedes se reúnen a cada rato, y pues tienen razón, porque pues nos encontramos para luchar, para compartir experiencias, para apoyarnos, y yo creo que un elemento importante es que la resistencia se hace también acompañándonos pues en la alegría de buscar alternativas en medio de la situación tan difícil, ¿no?
Hablábamos antes de las amenazas, de los peligros. Me imagino que las amenazas, el miedo a perder la vida, por ejemplo, será una de los grandes problemas que tiene el que estas redes sigan trabajando, pero no sé cuáles son, si ese es uno, si hay más, cuáles son las mayores dificultades que tienen estas redes en las que tú trabajas, por ejemplo, Gustavo.
Sí, bueno, una de ellas es precisamente la criminalización y el miedo que tenemos que vencer, y como bien decía Bertita, insistía, nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, y vencer esa barrera de porque nos estamos enfrentando a muchas inversiones, nos estamos enfrentando a grandes corporaciones con muchos intereses que de por medio están millones de euros, intereses de todo tipo de sectores económicos, petroleros, eléctricos, agroindustria, y yo creo que ese es uno de los principales dificultades que tenemos, es decir, cómo vencemos ese miedo y también cómo hacemos al mismo tiempo para protegernos y para cuidarnos de manera colectiva y de manera conjunta, porque al final de cuentas la vinculación entre las comunidades, entre las organizaciones y entre los pueblos, pues también se va fortaleciendo en la medida en que va habiendo pues éxitos, avances. Y yo creo que se han logrado muchos, porque el movimiento, se han detenido plantaciones, pese a la gran violencia, se han detenido proyectos petroleros de gas, se han detenido proyectos también mineros, incluso represas, a veces a un costo muy alto, lamentablemente, por eso tenemos que buscar la manera en cómo esos costos sean lo menos posible. Y por cierto, el año pasado allá en México festejamos en un encuentro muy bonito los territorios libres de megaproyectos, libres de represas, libres de minería, libres de transgénicos, todo aquello que a la gente le afecta de manera inmediata. Y nosotros calculamos en México, por ejemplo, que logramos casi unas 2.000 comunidades liberadas de, o por lo menos que han sido decretadas libres de minería, y no con saldos muy fáciles, por cierto, algunos con saldos muy muy difíciles de represión y demás, pero yo creo que eso también genera esperanza y también genera pues la alegría de decir sí se puede y podemos seguir resistiendo, pero sobre todo la pregunta es qué alternativas buscamos en las regiones, y eso es precisamente lo que íbamos a hacer con Bertita y el Copín allá en Honduras hace justo un año.
Hace un par de semanas cerrábamos aquí con tu compañera Libertad Díaz sobre esos municipios libres de empresas mineras ahí en tu tierra. Me gustaría echar la vista atrás y detenernos en dos fechas. Al comienzo, hace ya pues más de 30 años, cuando trabajabas con los refugiados guatemaltecos en Chiapas, en esos campamentos, ¿cómo recuerdas esa época? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que, bueno, dijiste, yo aquí me tengo que quedar, pero aquí tengo que trabajar con esta gente, tengo que estar?
Bueno, fue pues bastantes años antes, pero ciertamente esa experiencia marcó muchísimo mi vida en cuanto, pues yo creo que sobre todo ver el palpar tan de cerca el sufrimiento de tantos pueblos indígenas huyendo de la guerra, de una violencia encarnizada en donde el asesinato de niños y de mujeres por la selva, huyendo del terror y de la violencia que generaba el ejército y las masacres en ese momento de la tierra arrasada en Guatemala, que implicó que miles y miles de familias pobres indígenas huyeran en la montaña y se refugiaran en México. Yo creo que esa experiencia, pues al final de cuentas son la que nos cambian y las que no nos permiten cerrar los ojos ante una realidad que estamos viviendo y que uno no puede mantenerse, pues no sé, lejano, ni tampoco hacer como que no existe, sobre todo cuando los tenemos muy muy a la mano, y de esa manera, después de estar con otros compañeros y compañeras en muchas luchas y que también han sido asesinadas, ¿no? Como Betty Cariño, una queridísima amiga que cuando estábamos en la coordinación de la red mexicana de afectados por la minería, después de una asamblea, de una reunión, a los tres días la asesinan en Oaxaca, o a Mariano, ¿no? Otro querido amigo que estábamos en la resistencia contra otra minera en Chiapas y también lo asesinan. O Noé, estábamos en otro encuentro también contra las represas en el estado de Veracruz, y durante el encuentro es asesinado también por los sicarios de la empresa. Y entonces pues vamos viendo en el camino pues compañeros, compañeras que van quedando y que van dando su vida, y también es al mismo tiempo como un principio de la resistencia. O sea, uno no puede quedarse así, ver cómo la injusticia se plasma y convive, y cómo podemos, y cómo, como si fuera parte del paisaje de una manera natural, y no podemos aceptar que esa violencia estructural se mantenga ni ni conviva como parte del paisaje. Yo creo que al final de cuentas pues no nos implica y nos evoca y nos provoca por reaccionar y participar y luchar y hacerlo juntos y juntas, ¿no?
De los campamentos de refugiados guatemaltecos, vas a Chiapas, el alzamiento zapatista en el 94, tú eres integrante en esa época de la COMPAS, la Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz, también participas creo en la CONAI, en esas negociaciones por la paz con los zapatistas. No sé cómo viviste esa época del alzamiento zapatista, todos esos primeros años, todo lo que sucedió esos años en Chiapas y en los que participaste tan directamente.
Sí, pues bueno, fue como con mucha esperanza. Mientras estaba en la coordinadora de ONGs por la Paz y tratábamos de, como sectores de la sociedad civil, en un momento de una irrupción que nadie se esperaba, de un movimiento armado, indígena, pero que al mismo tiempo pues nos cambió al país y nos cambió a todos. Yo creo que en ese momento era vivirlo como con mucha esperanza de que la realidad podía ser muy distinta. Después también en el equipo técnico de la Comisión Nacional de Intermediación con el obispo Samuel, pues acompañando el proceso y estando cerquita ahí poco del proceso de las negociaciones, y ver cómo los mismos indígenas, los zapatistas, nos impregnaban de tanta esperanza y también de tanta fuerza para poder pues exigir los elementales derechos humanos. Me parece que fueron unos momentos muy muy impresionantes que vivimos, pues no solamente en Chiapas, en todo el país, y con una pues como una gran esperanza de que los procesos reivindicativos y también todas las demandas de los distintos sectores en el país se vieron reflejados en cambios también en México, ¿no?
Ahora mismo el Congreso Nacional Indígena en México, a propuesta de los zapatistas, está trabajando en esa candidatura que el año que viene, el 2018, quieren presentar a la presidencia de tu país, ni más ni menos, a la presidencia de México. Una mujer indígena podría ir a nombre del CNI de candidata presidencial a tu país. No sé cómo ves esas propuestas, si por ahí, por la vía electoral, por visibilizar por ahí a los pueblos indígenas, ¿crees que también puede surgir alguna alternativa y algún futuro?
Pues yo creo que ahorita lo que habría que aprovechar es todas las posibilidades que se nos presenten, porque estamos enfrentando una dinámica tan compleja, tan complicada y tan difícil de ver, al final de cuentas, cuál es la mejor vía y cuál es el mejor camino y cuál es la mejor alternativa. Y en ese sentido yo creo que las propuestas y acciones y caminos que se vayan presentando hay que probarlos y hay que intentar. El problema creo es absolutizar alguna vía y algún camino y decir que las otras no funcionan. Y yo creo que a estas alturas tendríamos que estar viendo la forma en cómo probar distintos caminos y distintas formas, ya que en América Latina la discusión en los movimientos sociales se reactualizan muchos temas y también muchas estrategias, como el hecho de decir, ¿es la vía electoral la que nos va a sacar de esta situación, sí o no? O para algunos creen que ya no, o para algunos dicen los gobiernos de izquierda o supuesta izquierda no funcionaron, fueron más extractivistas, y algunos critican a Evo Morales, o pueden criticar a Venezuela, pueden criticar a Ecuador, o pueden criticar a Brasil. Para otros sí han sido alternativas y ha habido mejorías. Para otros la pregunta es si el movimiento social tiene que convertirse en un partido político o tiene que mantenerse como movimiento social. Para otros la vía electoral no hay, por ahí no va ninguna alternativa, tenemos que generar procesos de autonomía local, etcétera. Entonces yo creo que la discusión está ahí abierta, y yo no digo cuál es mejor y peor, sino simplemente hago patente que se actualiza toda esa discusión que se está haciendo en América Latina sobre cuál es la vía, si el cambio viene de arriba para abajo, de abajo para arriba, de qué lado. Y eso pues va a ser en la medida, esas preguntas y también discusiones y reflexiones están en la mesa y con mucha fuerza en la medida en que también pues los movimientos están activos. Y yo creo que pues paradójicamente, como dice la frase, árbol que da frutos le llueven las pedradas. Y eso significa que si el movimiento social ha sido tan reprimido y con tanta violencia es porque algo está haciendo, y es porque está deteniendo, es porque si no fuera un peligro, si no fuera una amenaza, no habría necesidad ni de policía ni de militares para estar reprimiendo a la gente. Si la hay es porque efectivamente la gente, el movimiento no está conforme, se está movilizando, está cuestionando, está abriendo brecha, está buscando caminos, está enfrentándose efectivamente. Yo creo que eso, con todo y lo que aparezca contradictorio, es lo que nos debe dar esperanzas que la América Latina y la América Latina viva, que discute, que reflexiona, que plantea alternativas, y que esto que plantean también en el CNI, en un lugar se podrá ver como una alternativa, en otros países no, en otros países están planteando otros caminos, y yo creo que hay que seguir intentando, ¿no? Picando piedra o aventando piedras, ¿no? O buscando caminos. Yo creo que eso, hay que impulsar lo que tengamos a la mano.
Gustavo, hablabas de actualizar, de que hay que actualizarse. Tú comenzaste trabajando, luchando a partir de la educación popular, trabajando pues desde abajo con los campesinos, con los indígenas. No sé si esa apuesta por la educación popular sigue siendo válida en el 2017.
Sí, totalmente. Y hay que también, yo creo que reactualizarla en el sentido de ir generando nuevos conocimientos en la educación popular. Y sí, estoy convencido de alguna manera que los procesos del movimiento social tienen que enriquecerse también de otros sectores, tienen que enriquecerse de otros sectores académicos, de otros movimientos, pero que al final de cuentas es la sabiduría del movimiento, de los pueblos, la que tiene que ir encontrando ese camino. Y cuando digo de los pueblos, no me refiero solamente a los pueblos indígenas, campesinos, sino al movimiento social en su conjunto, porque ya los efectos de este capitalismo tan depredador no son monopolio exclusivo de la gente más desfavorecida o empobrecida, sino cada vez va implicándonos a más personas, a distintos sectores, estudiantes, trabajadores, obreros, gente que está en las zonas urbanas, suburbanas, campesinas, indígenas. Porque, pues, al final de cuentas es este sistema con el que tenemos que luchar, y estos son otros sistemas que tenemos que construir. Y no lo puedo hacer sino de manera colectiva, y si no es también donde generemos un mundo donde quepamos todos los mundos, ¿no?
Con esa idea también que en su día lanzaron y, bueno, hicieron, conocían buena parte del mundo, los zapatistas del mundo, de quepan todos los mundos, nos vamos a quedar recordando, como ya hemos tenido esta charla, pues a gente como Betty, como Berta, como Mariano, que ya no están, fueron asesinados, pues a toda gente que sigue ahí luchando y haciendo pues bandera de su resistencia, de su lucha, ¿no? De las luchas de sus compañeros, como tú, Gustavo. Muchas gracias y mucha suerte en lo que queda mucho, Gustavo.
Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte.
Bye. Un saludo. Agur, chao.
Hasta luego.
Certificar la hegemonía de la desilusión.